En cuanto a la ciudad de Tiro, por supuesto, era reconocida por su tremenda mercancía. Podríamos decir que era el centro del comercio mundial, porque la armada, la poderosa armada que tenía, llevaba los bienes desde Tiro hacia todo el Mediterráneo, suplían así todas las naciones alrededor del Mediterráneo, como Inglaterra, con toda la mercadería, todos los bienes y demás. De esa forma, debido a estos aspectos comerciales, era una ciudad extremadamente rica. Es interesante que Dios tiene desagrado por las cosas comerciales, como se planteaban allí, cómo sacan ventaja las personas muchas veces de los demás a través de estos tratos comerciales. En el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 18, encontramos el juicio de Dios que vendrá contra el sistema comercial que esclaviza las almas de los hombres. ¿Cuántas personas se han vuelto esclavos de todo el sistema comercial en algún modo? Usted trabaja para pagar las cuentas comerciales y se esfuerza y gasta la vida para eso. Dios habla precisamente contra el comercialismo en el capítulo 18 de Apocalipsis. También en el lamento ahora contra Tiro, que es tratado por el profeta Ezequiel. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, hijo de hombre, levanta endechas sobre Tiro. Esto es un lamento por esta ciudad. Lamento por la destrucción que viene. Dirás a Tiro que está sentada a la orilla del mar, la que trafica con los pueblos de muchas costas, así ha dicho Jehová el Señor, Tiro, tú has dicho, yo soy de perfecta hermosura. La ciudad de Tiro es comparada con uno de los barcos de Tiro, y la ciudad era la perfección de la hermosura. El área del Mediterráneo es en realidad muy hermosa, el clima es ideal. Hay un clima ideal todo el año. La isla allí, sin duda, era de extrema belleza y había tanta riqueza que las casas eran todas lujosas. Por eso él la compara con un hermoso barco de Tiro. Dice, en el corazón de los mares están tus confines. Los que te edificaron completarán tu belleza. De hayas del monte Senir te fabricaron todo el maderaje. Tomaron cedros del Líbano para hacerte el mástil. De encinas de Basán hicieron tus remos. ¿Se da cuenta con la comparación? Tus bancos de pino de las costas de Quitín, incrustados de marfil. De lino fino, bordado de Egipto, era tu cortina, para que te sirviese de vela. De azul y púrpura, de las costas de Elisa, era tu pabellón. Los moradores de Sion y de Arvad fueron tus remeros. Tus sabios, oh Tiro, estaban en ti, ellos fueron tus pilotos. Los ancianos de Gebal y sus más hábiles obreros calafateaban tus junturas. Todas las naves del mar y los remeros de ellas fueron a ti para negociar, para participar de tus negocios. Sí, habla aquí de Elisa y habla de esta ciudad hermana que tenía unos 24 kilómetros al norte, que también era un puerto de Sidón. Y toda la mercadería, el marfil, el lino de Egipto, con los bordados, las pieles, el cedro, el roble, todos los elementos de lujo eran parte de todo ese sistema de esta ciudad. En el verso 10 nos dice, persas y los de Lud y Fut fueron en tu ejército tus hombres de guerra. Escudos y yelmos colgaron en ti. Ellos te dieron tu esplendor. Así que tenían un ejército mercenario formado por varias naciones o gentes de distintas naciones. Agrega, y los hijos de Arvad con tu ejército estuvieron sobre tus muros alrededor y los gamadeos en tus torres. Sus escudos colgaron sobre tus muros alrededor. Ellos completaron tu hermosura. Tarsis comerciaba contigo por la abundancia de tus riquezas, con plata, hierro, estaño y plomo, comerciaba en tus ferias. Así era, estimado oyente, el comercio que había en esta ciudad. Javán, Tubal y Mesec comerciaban también contigo con hombres y con utensilios de bronce, comerciaban en tus ferias. Los de la casa de Togarma, con caballos y corceles de guerra y mulos, comerciaban en tu mercado. Los hijos de Dedán traficaban contigo. Muchas costas tomaban mercadería de tu mano, colmillos de marfil y ébano te dieron por sus pagos. Edom traficaba contigo por la multitud de tus productos, con perlas, púrpura, vestidos bordados, linos finos, corales y rubíes venían a tus ferias. Judá y la tierra de Israel comerciaban contigo, con trigos de Minit y Panag, miel, aceite y resina negociaban en tus mercados. Damasco comerciaba contigo por tus muchos productos, por la abundancia de toda riqueza. Con vino de Helbón y lana blanca negociaban. Asimismo Dan y el errante Javán vinieron a tus ferias para negociar en tu mercado con hierro labrado, mirra destilada y caña aromática. Sí, vemos allí las diferentes especias y todo lo demás. Realmente, si usted pasa por la antigua ciudad de Jerusalén, caminando por el Suc, usted obtiene una idea de cómo era la antigua Tiro, más allá de toda clase de mercaderías. Habla de capas de lana blanca y de lino, trabajos bordados que usted podía conseguir, las tiendas de joyas, de especies. Así que en esta ciudad de Tiro había un tremendo centro comercial y estaban todos esos bienes que se traían de todas las áreas del mundo antiguo. Podríamos decir que era una especie de Hong Kong del mundo antiguo, en tanto que usted podía comprar casi cualquier cosa a muy buenos precios. Dice asimismo Dan y el errante Javán vinieron a tus ferias para negociar en tu mercado con hierro labrado, mirra destilada y caña aromática. Después dice Dedán comerciaba contigo en paños preciosos para carros. Arabia y todos los príncipes de Sedar traficaban contigo en corderos y carneros y machos cabríos. En estas cosas fueron tus mercaderes. Los mercaderes de Sabá y de Rahama fueron también tus mercaderes, con lo principal de toda especiería y toda piedra preciosa. Y bien, y todo lo que dice a continuación, que usted puede leerlo hasta el versículo 26. Después el viento del este, por supuesto, habla de Nabucodonosor, este gran centro comercial que fue quebrado por Nabucodonosor. Y habla de tus riquezas, tus mercaderías, a partir del verso 27. Tu tráfico, tus remeros, tus pilotos, tus calafateadores y los agentes de tus negocios, y todos tus hombres de guerras que hay en ti con toda tu compañía que en medio de ti se halla, caerán en medio de los mares el día de tu caída. Sí, anticipa lo que será la caída de esta gran ciudad que se burló de la caída de Jerusalén. Y allí vemos las personas que habían estado haciendo negocios, los mercaderes que perderían ese glorioso centro comercial. Dice, se raerán por ti los cabellos, es decir, se afeitarán a sí mismos, mostrando su pena. Se ceñirán de cilicio y endecharán por ti endechas amargas con amargura de alma. Es importante, si usted lee hasta el versículo 36, que usted vea el lamento que hay allí por esta ciudad. Sí, ellos volverían a tomar ese lamento. ¿Quién como Tiro, como la destruida en medio del mar? ¿Se da cuenta? En el libro de Apocalipsis, cuando sucede la destrucción del sistema comercial de Babilonia, se declara nuevamente cómo es que los reyes de la tierra, que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación allí sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercaderías de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Hace todo un detalle en Apocalipsis capítulo 18, desde el versículo 9 al 14, y ellos lloran cuando ven el humo por el fuego que consume esa ciudad y dicen, ¿qué ciudad es como esta? Es interesante el paralelo que tenemos entre la destrucción de Tiro, que se vuelve un tipo, un símbolo, una figura del sistema comercial de Babilonia de los últimos días. El lamento es más del mismo cuando las personas se lamentan por la pérdida de todas las cosas lujosas que alguna vez se ofrecieron en la feria, en ese gran centro comercial de Tiro. Por eso digo, es un paralelo interesantísimo. Ahora llegamos al capítulo 28. Y la atención allí se dirige contra el rey de Tiro. El capítulo 26 tenía que ver contra la ciudad de Tiro. El 27 contra la comercialización de Tiro. Pero el capítulo 28 se dirige contra el rey o el príncipe de Tiro. Y cuando llegamos aquí, de repente hay una transición, porque él comienza a dirigirse a la persona de Satanás, que es el poder que hay detrás del reino terrenal. Y es importante que lo note. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Y a menos que una nación esté realmente dedicada a Dios y sus líderes dedicados a Dios, entonces veremos a Satanás controlando y buscando controlar el liderazgo del mundo. Hubieron hombres que realmente, como Hitler, hombres controlados por Satanás, y también controlados por otros señores, ¿no? Estos hombres que luego de la caída del Tercer Reich se fueron a alguna parte de Latinoamérica. Muchos de ellos viven aún, están allí hoy día. Hombres que están metidos en toda clase de espiritismos. Ellos controlaban a Hitler durante el período del Tercer Reich. Aquí tenemos la reprensión del rey de Tiro en el capítulo 28. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Ahora, inmediatamente esto nos hace pensar en la segunda carta que le escribe el apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, cuando se habla del anticristo que ha de venir, y dice que se pondrá de pie en el templo de Dios y ha de declarar que él es Dios, y demandará ser adorado como Dios, hecho que ocurrirá en los últimos días. Tenemos aquí el príncipe de Tiro, que es un tipo interesante del anticristo, declarándose a sí mismo Dios y colocándose él mismo como Dios. Esto realmente sucedió. El rey de Tiro asumió el rol de Dios y se proclamó el ser Dios, comenzando a demandar la adoración de las personas. Dice el versículo 3, he aquí que tú eres más sabio que Daniel. Esto es lo que él decía de sí mismo. Él decía que era más sabio que Daniel. Por supuesto, es interesante que Daniel es mencionado nuevamente. Era un contemporáneo de Ezequiel. Y sin duda la fama de Daniel se había esparcido, había corrido, quizá probablemente debido a la interpretación que había hecho del sueño de Nabucodonosor. Eso quizá le dio a Daniel la fama, al instante el reconocimiento. Porque luego de haber interpretado el sueño de Nabucodonosor, Nabucodonosor lo hizo uno de sus principales consejeros en el reino de Babilonia. Por eso decimos, la fama de Daniel, especialmente, por supuesto, entre los hijos de Israel, había corrido. Así que Ezequiel era contemporáneo del profeta Daniel. Vivió en el mismo tiempo en el cautiverio babilónico. Hace mención de Daniel, no solo aquí, sino también en otros pasajes. Aquí hace referencia a Daniel en cuanto a su sabiduría, la sabiduría de Daniel. Ya en el versículo 4 dice, con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas. Estimado oyente, la Biblia nos dice que es difícil para un hombre rico entrar en el reino de los cielos. Después aquí lo clasifica y dice, cuán difícil es para aquellos que confían en las riquezas entrar en el reino de los cielos. Jesús dijo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios, en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, verso 24. La Biblia dice que aquel que sea rico caerá en diversas tentaciones, lujurias que llevan el alma del hombre a la perdición. Nuevamente la Biblia dice, si las riquezas aumentan, no pongas tu corazón sobre ellas. Este precisamente era el problema con el rey de Tiro. Su corazón estaba puesto en sus riquezas. Él había aumentado sus riquezas y su corazón se había levantado debido a las riquezas. El verso 6 nos dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, ¿yo soy Dios? Tú, hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Vemos, fue predicha la destrucción del rey de Tiro. Y a pesar de que él se declara a sí mismo como Dios, cuando ve venir al enemigo sobre el muro, uno piensa, bueno, no me va a mover porque está pensando que es Dios, pero como hombre, y como es un hombre, ha de morir. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. A estas alturas encontramos un cambio, y ya vamos por detrás de la escena, y Dios ahora dirige su palabra al mismo Satanás. Y esta tampoco es una de las mejores descripciones de Satanás que hay en la Biblia. Por supuesto, esto contrario a la noción popular, porque Satanás no se viste con un traje rojo, no anda por allí sosteniendo un tridente con una cola larga en punta de flecha y una explosión de azufre. No, claro que no. No es eso. Esa es una imagen errónea, distorsionada, totalmente irreal de lo que Dios dice en cuanto a Satanás. Dios dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Así era antes de aparecer el pecado en este querubín. Era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura.